te va a alcanzar.
Y con Guillermo García en el control técnico, Javier Cebolla en la producción y en la actualidad, y se incorpora Jorge Sanmartín, y un poquito más tarde estará Carlos Puertolas, y por supuesto nuestro personaje. Hoy es jueves y buscamos y encontramos el personaje. Jorge Sanmartín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Paco, muy buenas.
Qué simpático y sobre todo qué gran portero y qué excelente comentarista. Fue en Aragón Radio Juanjo Silva, al que volvemos a recuperar después de tanto tiempo en su casa.
Sí, le decía Carlos Puertolas en Twitter a Juanjo que habla mucho, que igual no da tiempo a escuchar su sección de hoy. Yo tengo que decir, Paco, que aunque así fuera, que seguro que no, merece la pena escucharle siempre, porque además de ser un símbolo del fútbol sala pues aragonés y más allá, ¿no? Porque la verdad es que es un referente enorme en este deporte. También es una persona como nos gusta en esta sección, ¿no? Para conversar de muchísimos aspectos de la vida. Dicho esto, esperaremos con mucha atención, como siempre, la sección de nuestro compañero Carlos Puerto, la histórica del Real Zaragoza, para escucharlo después. Pero ya adelantamos a nuestros oyentes que nos va a faltar tiempo para hablar con Juanjo Silva porque siempre se hace corto.
Lógicamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer, Javier Cebolla, rápidamente destacar algunos datos interesantes de nuestro invitado de hoy.
Pues sí, Paco, para el que no conozca a Juanjo Silva, hay que decir que fue portero de fútbol sala, catalán de nacimiento pero aragonés de adopción, que comenzó a jugar en el equipo de su localidad natal, en Alcoleche, en Lérida. Él quería jugar al baloncesto, pero cuenta que como no había niños para hacer equipo de baloncesto y fútbol sala, por votación se decidió hacer de fútbol sala, una decisión que cambió su vida, y es que él votó que hubiera equipo de baloncesto. Tras varias temporadas se incorporó también al equipo de su capital, de la capital de Lleida, el Ciudad de Lleida, que militaba el Nacional A. Con tan solo 19 años lograba ascender a la categoría de plata del fútbol sala nacional y después de varias campañas firmaba por el Andorra para saltar así a la máxima categoría, la División de Honor. En Andorra jugó dos temporadas, la 94-95 y la 95-96. En el conjunto andorrano destacó en la categoría, algo que no pasó desapercibido para el Barça, que lo firmó en el 96 y donde también jugó dos campañas. En el 98 ficha por el Martorell, con el que disputa tres temporadas. Y en el 2001-2002 toma una decisión que yo creo, Paco, que marcó ya no solo una historia en su vida, sino también en el fútbol sala aragonés. Desembarca en Zaragoza para jugar en el Sala 10. Aquí está hasta el 2009, es decir, ocho temporadas. En ese periodo de tiempo, Juanjo consigue dos ascensos a División de Honor, disputa tres copas, siendo semifinalista en una de ellas, y se convierte, como digo, en uno de los referentes del fútbol sala de nuestra comunidad. Como palmarés más destacado, ha sido dos veces internacional absoluto con España, ha conseguido dos Copas Cataluña y dos campeonatos de España sub-23 de selecciones autonómicas. Ahora se dedica al mundo del automóvil como comercial de una conocida marca de coches, aunque también sigue vinculando al fútbol sala, siendo entrenador del quinto fútbol sala de tercera división, y también colabora con una agencia de representación de futbolistas.
Caramba, no le falta tiempo para dedicárselo a todo el mundo a Juanjo Silva. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches Paco, te echaba de menos,
Yo también, es una auténtica felicidad poder escucharte, porque al fin y al cabo fueron también varias temporadas comentando en la radio muchas cosas con esa chispa que tú tienes y sobre todo con el conocimiento. O sea que realmente bienvenido y dales ese abrazo también a todos los oyentes de Aragón Radio.
Por descontado, toda tu audiencia, que sé que es mucha y muy muy fiel, desde aquí mi más sentido abrazo para todos ellos, y espero que les guste mucho el programa de hoy. Un misterio.
Lo primero, ¿qué estás haciendo ahora? Porque estás haciendo muchas cosas y desde luego, claro, un jugador de fútbol sala, por muy bueno que sea, cuando termina, pues no puede dedicarse a otra cosa que no sea trabajar en lo que pueda, aunque yo creo que estás muy cómodo también, ¿no?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Viendo cómo está el panorama nacional, uno no se puede quejar de poder tener trabajo. Es verdad que me imagino que por la posición en la que ocupaba, que no me dejaban salir del área, me tenían allí muy muy cerradito, y pues bueno, tanto tiempo allí cerradito durante 9 temporadas, ahora me gusta ser poco culo inquieto. He hecho muchas cosas, todas muy agradables, he aprendido mucho de todas ellas. Ahora estoy un poquito más tranquilo aquí en Zaragoza, pues de comercial, como dice el compañero, de una marca de vehículos, pero bueno, sigo vinculado al fútbol sala, con una agencia joven aquí aragonesa, gente muy válida, que ayuda mucho a los deportistas jóvenes a llegar adelante, y eso es lo que a mí me gusta, porque conmigo ya lo hicieron algunos, pues a mí me gustaría eso. Entonces, bueno, son una agencia muy muy maja, y en eso estamos. Tiempo para aburrirme no tengo, también le dedico al máximo posible a mi familia, que ya sufrieron mucho cuando jugaba todos los fines de semana por ahí, deambulando por España.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, y bueno, ya nos anticipabas, ¿no?, que eres una persona muy inquieta, que hace muchísimas cosas, porque siempre has tenido esa forma de ser, de vivir la vida, y la capacidad, que también es importante, ¿no? Porque si uno intenta hacer muchas cosas pero no sabe, pues es más bien un problema que otra cosa. En tu caso no es así. Cuéntanos cómo estás llevando todo esto, ¿no? Estas dificultades, pues en los movimientos para entrenar, en lo comercial también, para salir de casa, ¿cómo lo estás llevando?
Pues claro. Al final yo lo baso todo en mi estructura más básica y más cercana, que es la familia. El hecho de tener una familia que te apoya en todo lo que haces, para mí es fundamental. Me apoyaron en mis inicios, sobre todo mis padres. Me apoyaron a la mitad, cuando yo he ido el salto, sobre todo mi familia política. Es decir, uno de los grandes valedores de que yo acabara en esta maravillosa tierra fue mi familia política, fue sobre todo mi padre, el que se convertiría ese mismo año que yo vengo a Zaragoza en mi padre político. Él fue mi principal valedor, y bueno, de toda la gente que me ha rodeado he intentado aprender que la vida son momentos y que pasan muy rápido, entonces no puedes dejar escapar ni un solo segundo. Estoy hablando con vosotros, la presentación casi me hace saltar las lágrimas, soy un hombre muy pasional, no me rasga las vestiduras decir que lloro muy a menudo, lloro con muchísimas cosas. Vuestra presentación, repito, casi me hace saltar las lágrimas, y como tú decías, intento vivir la vida al máximo, y lo mismo que la vivo yo, intento que los que están a mi alrededor la vivan igual, que no les falte absolutamente de nada, esforzarme al máximo. Es verdad que después de dejar el fútbol sala, pues tienes momentos, sobre todo al principio, de muy bajón, caer de la rutina de entrenamiento, cuidarte, entrenamiento, fisio, entrenamiento, descanso. ¿Qué hago ahora? No sé qué hacer. Pues bueno, poquito a poco vas entrando un poquito en la dinámica, en la rueda, vas encontrando tu sitio en esta sociedad que durante un tiempo te ha mantenido en un estatus, no la sociedad, vosotros los periodistas, que al final grandes valedores de nuestras carreras deportivas sois vosotros. Es decir, el hecho de que, bueno, a mí lo que más me gusta es eso de personaje, es lo que soy, un personaje, ¿no? Luego ya lo de ilustre lo ponéis vosotros, pero sois vosotros los que nos hacéis a los deportistas, la mayoría de los deportistas, sois vosotros los periodistas los que nos hacéis ilustres. Y todo eso hay que agradecerlo muchísimo. Y mi vida es devolver un poquito de todo eso que me ha dado toda la gente que me ha rodeado, pues devolverle un poquito con todo lo que yo pueda aportarles.
Lo comentaba Javier Cebolla al principio, que resulta que hicisteis una votación de críos para ver si jugabais al baloncesto, al fútbol sala. Tú querías jugar al baloncesto y votaste para eso y te salió el fútbol sala, y alabado sea Dios, ¿no?
La verdad, pero es que es tal cual, ¿eh? O sea, yo soy de Ramón XIII, lluvia de estrellas, Chicago Bulls a muerte, cuando entonces solo había Detroit Pistons, los Lakers y los Boston Celtics. Yo dije que Michael Jordan ganaría títulos de la NBA, la gente se reía de mí y ahora me río yo de ellos. Entonces, bueno, pues como tú dices, llegó el momento. Oye, no hay niños para hacer las dos cosas, o fútbol sala, bueno, pues yo quería baloncesto. Oye, pues no hay, y claro, como el que no quería, pues tú, ¿dónde vas a acabar? En la portería. Pues bendita decisión, Paco, porque gracias a esa
decisión... ¿Pero eso fue una decisión o también fue un sorteo, Juanjo?
No, fue la decisión del míster. Dice, tú que no querías fútbol sala, a la portería. Tuvo buen ojo el míster, y la verdad es que no me puedo quejar. La vida pues tiene, como todo, momentos buenos, momentos malos, pero puedo decir que me ha tratado muy bien.
El paso a la Andorra fue fundamental también, ¿no? Sí. Y yo quiero decir, para el tema de la profesionalidad, por decirlo de alguna manera, de tener el fútbol sala como un deporte que te gusta mucho, que ya vas destacando, pero ya comienza a ser serio, y luego ya el Barcelona, etcétera, etcétera, hasta tu llegada a Zaragoza.
Sí, al final es verdad que el fútbol sala no tiene nada que ver con el que vivimos ahora mismo, porque ahora sí que está muchísimo más profesionalizado, pero bueno, el salto profesional, como tú dices, es Andorra, pero aquello era como una nueva familia para mí. Yo me voy a Andorra, un país nuevo, es verdad que el idioma es el mismo y no hay mucho cambio, simplemente que vives entre cuatro montañas que no te dejan ver más allá del horizonte, pero es un país maravilloso, claro, entiendo que los youtubers se vayan para Andorra, entiendo, porque se vive fenomenal, fenomenal. Yo también me iría ahora mismo, cogería todos los
barcos. Es por el paisaje, Juanjo.
Es por el paisaje, seguro. Yo también me iría por el paisaje. Yo sí que a lo mejor me iría por el paisaje y por los buenos amigos que dejé allí. Viví momentos muy duros, es decir, llegas a un sitio nuevo con 20 y poco de, oye, y a los 3 meses dejas de cobrar. No me faltó un día una mesa para cenar, una mesa para comer, una cama para dormir. Al final, pues bueno, acabamos la temporada como acabamos y tal, pero me sirvió como una experiencia. Luego ya sí que llega al Barcelona, parece que das un saltito más. Repito, a años luz de lo que es ahora mismo la sección del fútbol sala de Barcelona, donde realmente yo empiezo a ver un atisbo de profesionalismo es en Martorell, y por supuesto donde realmente es 100% profesional es mi llegada aquí a Zaragoza. Martorell los 2 últimos años también, pero mi llegada en diciembre a Zaragoza para lograr el primero de los ascensos fue fundamental, y luego las siguientes temporadas en primera división en Zaragoza fueron ya realmente profesionales y a un nivel muy parecido al que tenemos ahora mismo de profesionalismo en el fútbol sala.
Oye, la posición del portero en el fútbol sala probablemente es de lo que más ha cambiado y de forma más brusca, ¿no? En una evolución más o menos rápida. Yo ahora mismo no sé calcular el tiempo, ni sé a ti, Juanjo, en qué momento te pilló todos estos cambios. Habrá oyentes que nos escuchen ahora, los más jóvenes, que no se acuerden, ¿no? De que la posición de portero antes era muy distinta. No se podía salir, era falta, lo del portero jugador no existía. No sé, ¿tú cómo viviste esto? La verdad es que ya te digo que ahora por los años no cae, pero es tremendo cómo ha cambiado este deporte y especialmente en esta posición, en este puesto, ¿no?
Realmente es en la época en Zaragoza donde empiezan a llegar más cambios a nivel de posición de portería, y la verdad es que para mí, a lo mejor soy un nostálgico, pero para mí fue un retroceso. Es decir, el portero, a mí me decían los entrenadores, el portero tiene que parar. El portero para. Sí, y si puedes parar las que van dentro, mejor. Porque había veces que intentabas parar alguna que iba afuera y te la metías para dentro. Y dices, tú para lo que va dentro. Lo que va afuera, déjala que se vaya. Entonces, parar. Ya cuando empezamos, que si el portero tiene que jugar bien con el pie, tal. A mí me pillé en una época que si ya era un poco terco, claro, aquí en Aragón cogí lo bueno y lo menos bueno. Y cogí la terquedad, que era más tozudo que una mula. Ah, me vas a hacer a mí jugar con el pie. Si yo no le pegaba un melón cruzado. Y cuando le pegaba el balón, la he hecho. Menos mal que el Príncipe Felipe era grande. Pero más de una vez nuestro querido encargado de material, Beni, me blasfemaba diciendo otro balón que tengo que ir a buscar, porque las colgaba todas. Tengo que recordar, y recuerdo, y con muy bueno, que todavía fui capaz de meter un par de goles. Pero, vamos, que ni yo mismo, la gente que me conoce, dice, Juanjo, ¿cómo lo hiciste? Porque es imposible que tú, con el pie torcido que tienes, metas un gol. Pero yo sí que es verdad que ahora no, porque ya estamos acostumbrados a ver los porteros que juegan bien con el pie, que son un jugador más, incluso algunos que hacen la táctica del portero jugador ellos mismos, pero creo que esa evolución para mí le sacó la esencia del saque del portero botando. Aquí hemos tenido sacadores, aquí en Zaragoza ha habido un sacador que se llama Pepín, ese era el mejor sacador que ha habido en mucho tiempo. Evolucionó con Luis Amado, Paco Sedano, es decir, ese saque botando antes en tu campo para que le llegara al pivot al pie y se diera la vuelta. Ahora no, venga, pues hay algunas veces que decimos, joder, es que lanzamos lavadoras, las tiramos arriba y a ver lo que va, alguna baja con nieve y todo de lo alto que la levantan.
Bueno, yo, Juanjo, la verdad es que me está saltando un poco la lágrima, Paco, oyendo a Juanjo, porque es que pienso exactamente igual. Lo que pasa es que cuando pienso esto, yo me siento que ya me estoy haciendo mayor, que claro. Pero es que yo, cuando empezaba a jugar a fútbol sala, esto de tener que medir las salidas, lo de no pasar el centro del campo, a mí también me parecía que hacía el juego mejor. Y luego ya, pues bueno, por no hablar de los marcadores que se desvirtúan en los últimos minutos, ¿no? Hoy por hoy, ves el marcador de un partido de fútbol sala y no te haces a la idea de cómo ha sido el partido, muchas veces, ¿no? Pero bueno, supongo que nos estamos haciendo mayores todos. Claro, Paco ya lo es. Lo que pasa es que
yo lo soy, sí.
¿Seguro? ¿Seguro, Paco?
Por la edad, sí.
Hace mucho tiempo que veo fotos tuyas y te veo siempre igual. Tú has hecho un pacto con el diablo, fijo. Fijo, Paco.
No, seguro. Pero bueno, ya seréis mayores y sabréis que lo importante es conservarse bien, ¿no? Oye,
Paco, de todas formas, déjame decirte una cosa. Te voy siguiendo todas las fotos que publicas estos días.
Últimamente muy pesado, sí.
No, que va. Hombre, lo merece, ¿no? 45 años en la radio, ni más ni menos, lo merece, y lo estamos disfrutando y lo estamos celebrando todas las personas que te apreciamos y los compañeros que llevamos trabajando contigo. Hay fotos en las que estás mejor ahora, ¿eh? que cuando entrenabas. Te lo digo de verdad, o sea, tienes que estar contento para lo que hay por ahí, ¿eh?
Desde luego, para lo que hay por ahí, por supuesto que sí. Pero bueno, volviendo a nuestro personaje, a Juanjo Silva, oye, ¿cómo estás, eres capaz de recibir todo ese cariño que supongo seguirás recibiendo porque la gente te sigue conociendo y porque al fin y al cabo eres una persona popular y muy querida, no solo por el fútbol sala, sino por el deporte y también por los comentaristas de Aragón Radio, ¿no? ¿Cómo se lleva ese cariño? Es algo que tiene que llenar muchísimo, ¿no?
Eso, en momentos duros que la vida te pone delante, y por desgracia en los últimos meses o incluso días he pasado en algunos, todo eso te reconforta saber que ha habido gente que ha estado contigo en los momentos que en los que estabas arriba, en la cresta de la ola, pues cuando jugabas, cuando parabas, cuando hacías vibrar a la gente con una parada y tal, y que después de 9 años sigas recibiendo el mismo cariño, sigas recibiendo una llamada, un WhatsApp diciéndote que Paco quiere que salgas en su sección, en el programa. Todo eso, cuando lo analizas, es la grandeza del deporte. Hablaban de estos días, pues, que intercambió mensajes con Javier, tu historial, pues yo me acuerdo de las temporadas, ¿qué logros? Pues probablemente después de tanto tiempo no tenga logros como puedan tener otros ilustres deportistas de la sección de fútbol, del deporte de fútbol sala en esta tierra, con ascensos, con títulos importantes en clubes importantes, Interview, El Pozo, pero al final eso pasa y lo que queda es los 20-25 minutos que voy a disfrutar hoy con vosotros y que estoy intentando transmitir, pues, a todas esas nuevas generaciones que quieran jugar a este deporte que es maravilloso y a toda esa gente tan fiel seguidora que tenéis, pues bueno, que quieran pasar un rato agradable. Al final, ese es el mayor de los logros. Y sí que es verdad que se agradece cuando la gente te conoce, cuando la gente sigue recordando tus paradas o tus metidas de pata, que también hubo y muchas. Se agradece muchísimo ese cariño que esta tierra aragonesa me ha dado. Lo que decía el compañero, yo soy catalán y no me escondo, catalán de nacimiento, pero por supuesto he conocido una tierra tan maravillosa que es difícil no quererla y hacerte aragonés, aunque sea solo de adopción.
No sé si hemos perdido a Jorge San Martín, porque como estamos cada uno en un sitio, tú estás por teléfono, yo estoy en mi casa haciendo el programa, Jorge San Martín en la suya, Javier Cebolla en la suya también, pero vamos a continuar porque a veces pasa, porque ya sabes que el tema de internet y de wifi, etcétera, etcétera, es muy complicado, ¿no? Mientras tú no falles, lo suficientemente es seguir escuchándote, ¿no? Bien, en ese sentido, yo creo que el fútbol sala a nivel nacional y a nivel autonómico, quizás no tenga ese reconocimiento que debería tener. Esa sponsorización, esa transmisión de partidos por la televisión, ese apoyo gubernamental tanto a nivel nacional como a nivel también de la comunidad y de la ciudad, porque el fútbol sala es un deporte que es mucho más sencillo de jugar que el fútbol, por ejemplo, y que los chavales desde hace años lo han cogido como algo absolutamente necesario, porque prácticamente es habilidad, porque es talento, porque al fin y al cabo es también saber cómo manejar una situación en un momento determinado, pero falta todavía algo para ese reconocimiento al fútbol sala.
Pues es una lucha que, Paco, por desgracia, desde mi llegada a Andorra yo la he seguido viviendo. Es decir, al final siempre ha habido un pequeño estigma en el fútbol sala. Vamos a ser olímpicos. Yo desde que juego a fútbol sala, oigo siempre diciendo, en las próximas olimpiadas fútbol sala olímpico. Y nos enfrascamos en unas batallas que no nos conducen absolutamente a nada. Antes recordaba, pues, que bueno, esto es como todo, pues sigue al líder, el follow the leader, ¿no? Pues ¿quién teníamos de líderes? Pues a los grandes equipos, Pozo, Barça, Inter. Y lo que ellos decían, entonces no estaba ni el Barça, entonces Interview Boomerang, Interview Joyce, lo que ellos decían, bienvenido sea para el resto, porque íbamos a remolque. Y ahora mismo creo que entramos en unas batallas que, como tú dices, no ayudan a que instituciones, patrocinadores privados, lo público, gracias a Dios que los medios de comunicación tenéis cabida para nosotros, porque ya sería lo último que nos podía pasar que en los medios. Y es verdad que hemos evolucionado. Antes se daba un partido el fin de semana y ahora serán dos, incluso hasta tres. Y luego tenemos el streaming, se dan muchos partidos y hay mucha más repercusión mediática. Pero esa repercusión mediática luego al final no la ves tú en estructuras de clubes, en categorías inferiores, en competiciones. Entonces, y hablo en una tierra donde eso, gracias a Dios, casi lo tenemos medio salvado, porque con la gente que somos, o la gente que es que tiene Aragón, tienes un equipo en primera división y otro equipo en segunda, varios equipos en segunda división B y una estructura de tercera división, pues bueno, que dentro de lo que cabe sigue funcionando. Pero hay otros sitios donde tienen el equipo de primera división y no hay absolutamente nada más. Entonces, sí que es verdad que, como tú bien dices, Paco, extraña ver que es un deporte pues que tenemos títulos mundiales, que es, llevamos dos estrellas, que el fútbol 11, de la cual yo también estoy medio, se solo lleva uno, y nosotros llevamos dos, que tenemos varios europeos, que hay Champions, que hay competiciones europeas, que hay Copa de España. Pero bueno, nosotros no tenemos que mirar, ah, es que el baloncesto, es que el fútbol, es que esos son dos monstruos, dos monstruos. Y nosotros tenemos que compararnos un poquito con el balonmano. Y en esta tierra, por desgracia, ahí tenemos un ejemplo muy, muy, muy negativo. Yo viví la época del balonmano, la marea naranja en el Príncipe Felipe, y aquello era una auténtica maravilla, con jugadores aragoneses, la Madre Osorio y tal, era una auténtica maravilla lo que llegaban a juntar en el Príncipe Felipe, y a día de hoy ya ni nos acordamos de eso. Demos gracias que de momento, a día de hoy, gracias a las directivas de los clubes, o sea, a la directiva de la Agrupación Deportiva Saladier, seguimos teniendo fútbol sala en Aragón.
Sí, es verdad. Además, estaba pensando también, Juanjo, en esa paradoja que se da, ¿no? Que el fútbol sala, pues, bueno, no sé, no tengo datos, pero pienso que es de los deportes más practicados, sobre todo en los chavales, ¿no? Cuando empiezas a hacer deporte, pues bueno, evidentemente el baloncesto y el fútbol sala es lo primero que haces. Y luego es verdad que se da esa paradoja de que la asistencia no es ni mucho menos proporcional. También recuerdo ligas del Sego Zaragoza con el Príncipe Felipe hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que pues va de la mano también de los éxitos deportivos. Eso ha pasado siempre. Pero me interesaba preguntarte por tu faceta también como formador, ¿no? Y más en estos momentos tan complicados, donde hacer deporte de equipo es difícil, es incluso en un momento dado, no sé, preocupante, ¿no? Porque a todos nos preocupa el juntarnos demasiado, porque luego vamos a ir a ver a nuestros padres o gente mayor que puede ser vulnerable y demás. Cuéntanos cómo estás viviendo todo esto ahora mismo.
Pues eso para mí, y a día de hoy, os he dicho, estoy entrenando un equipo en tercera división, el quinto de fútbol sala. A lo mejor es por eso, porque no estoy yendo mucho todo lo que a mí me gustaría, que van tan bien, porque van bastante bien clasificados, y es porque yo no estoy yendo demasiado por allí. Pero es verdad que es complicado, sobre todo no por el día a día, porque mantienes las distancias y los jugadores se cuidan y intentas mantener todo muy controlado, pero al final el riesgo existe, y no es el riesgo que te conlleva a ti, es el riesgo que conlleva todo lo que te rodeas. Todos tenemos nuestro trabajo, todos tenemos un ámbito laboral, y ser yo el causante de un posible cierre de una empresa, pues no es correcto. Entonces, han sido momentos difíciles, duros, y se agradece muchísimo que, a pesar de todo, se haya hecho el esfuerzo y se sigue estando. Y ahora cada día más, pues ya van volviendo las categorías inferiores. Categorías inferiores, tú hablas de formador, que yo creo que son uno de los grandes puntos negativos que tenemos. Es decir, creo que a nivel de formación en nuestro deporte nos queda mucho por avanzar. Es decir, en el fútbol al final ves estructuras de clubes muy modestos, con estructuras de staff técnico mucho más preparados y mucho más consolidadas que lo que tienen las categorías en fútbol sala. Así que es verdad que en fútbol sala hay dos, tres clubes que lo manejan muy bien, pero la mayoría quedan como años luz de la realidad. Y es ahí donde realmente se hace grande un deporte, en las categorías inferiores, formando tus propios jugadores para, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, poder tirar de cantera y no tener que ir a buscar fuera lo que puedas tener en casa.
Juanjo Silva, vamos con las preguntas test de Javier Cebolla, que es algo de lo más duro de las entrevistas, ¿eh? Son preguntas cortas y respuestas cortas. Cebolla.
Pues sí, Paco, vamos con esas preguntas rápidas y cortas, como bien dices, y vamos a empezar. Juanjo, atento y lo que decimos, respuestas rápidas y cortas. Dinos un referente que tengas en el deporte.
Michael Jordan.
Un referente en la vida.
Michael Jordan.
Completa la frase. Si no hubiera sido futbolista, Juanjo Silva habría sido...
mecánico de coches.
Un sueño cumplido.
Casarme.
Un sueño por cumplir.
Ser feliz toda mi vida.
Un día que recuerdes especialmente. Puede ser como jugador o en lo personal.
En lo personal, pues lo comparto. El día de mi boda y el día del nacimiento de mi hija.
Un día para olvidar.
El debut en Zaragoza.
¿Existe eso que dicen de la soledad del portero?
Sí.
¿Un hobby que no conozcamos de Juanjo Silva?
yo creo que soy transparente, os lo he contado todo en muchas entrevistas, algo que no conozcáis de mí, me gusta.
El guiñote o algo así.
No, se me daba muy mal, perdía siempre. Y eso que tenía buen maestro, pero no aprendía nada. Me encantan las canciones de Luis Mariano.
Dinos alguna manía.
Siempre hacía el mismo ritual a la hora de vestirme.
¿Cuál era?
Primero te ponías una media, no, primero una espinillera, luego la otra, luego la media, luego la otra, luego la zapatilla, hacías el lacito, si no quedaba bien lo deshacías y volvías a hacerlo, te hacías el otro lacito, te vestías, tal, la codera, tocabas la portería, es decir, siempre era el mismo ritual. El día que te olvidabas un paso del ritual, empezabas 0-1 o 1-0, depende de dónde jugabas, aunque luego no sucedía, pero siempre empezabas con esos nervios, así que era bastante maniático en ese aspecto.
Quédate con un partido de toda tu carrera.
El ascenso en Viveiro con el Sala 10.
Y con una parada.
Difícil. Si me dices alguna pifia, te puedo nombrar un montón, porque las tengo todas en mente.
Pues dinos una pifia.
Una pifia, la del partido en el debut. Un tiro desde medio campo, centradito, sin ningún problema. El amigo abre las piernas, pone las manos, no coge la pelota y por debajo las piernas. ¡Hala! Buen debut. 0-4 contra Benicarlo. Muy bonito, sí señor. Y una parada. Mira, recuerdo una contra Carnicer Torrejón y la recuerdo porque fue una parada. Además, tengo un compañero, el padre de un jugador actualmente, el padre de Nano Modrego, jugador de Colo-Colo, y me la recuerda muchísimas veces. Fue una falta cercana al borde del área y, bueno, el balón va cruzado y llega el jugador al segundo palo y yo me estiro largo y él chuta y yo pongo la mano, pero pongo la mano, pues lo típico, para que el balón se vaya despejado y el balón se me queda, pues como pegado en la mano. Y el jugador, el instinto del jugador es, le vuelve a pegar una patada, pero el balón estaba a centímetros de la línea, la recordaré siempre. No sé si era Carnicero o Móstoles. ¿Y cuál era Móstoles? Era de un equipo de Madrid. Y el jugador le pegó con toda su alma y el balón, es como si se hubiera quedado mi brazo pegado al suelo, es que ni se movió. Y el jugador tropezó y cayó por encima de la pelota. Y esa parada la recuerdo porque además impidió el empate del equipo rival y sobre todo por la gracia y tal, y porque la recuerdo muchas veces con esta persona que fue uno de los... Nano Modrego y su entorno fueron uno de los que me hicieron la llegada a Zaragoza mucho más cómoda.
Dinos un jugador que te haya sorprendido en la pista.
En la pista tengo unos cuantos, pero para mal, porque siempre me faltaba de Pablo Roberto. Era
un jugador que te haya sorprendido fuera de la pista.
Lo de Pablo Roberto, perdona, porque era muy bueno y
porque era muy complicado. Bueno.
Porque la primera te la metía por la derecha, la siguiente te la ponía por la izquierda y cada vez que te venía te entraba un canguele que decías, mister, cambia a Paulo, está cansado el mozo, que además tiene una edad, yo se lo decía, mister, cambia a Paulo, pero era horroroso, nunca, era cada vez, luego he conocido muchos jugadores, pero no sé, Pablo Roberto es esa bestia negra que tú tienes en mente, y he jugado contra Vinicius, que también eran verdaderos monstruos, Daniel Ibáñez, pero ese era algo que te queda clavado aquí, Pablo Roberto. ¿Contra quién juegas? Contra Pablo Roberto. Te temblaba todo.
Que estamos en la preguntas test, que estamos ya terminando. Pues que hombre, si no vamos a tener tiempo, perdón, y Corto las está llamándome la puerta.
A mí no me podéis hacer unas preguntas test, ¿no?
las has respondido fenomenal. Venga.
Vamos.
Venga, las últimas. ¿Un jugador que te haya sorprendido fuera de la pista?
Tengo muchísimos. Pero por quedarme con alguien con el que sigo manteniendo muchísima relación y tal, después de muchos años, Jordi Gay de Martorell.
Cuando llegaste a Zaragoza por primera vez, ¿qué fue lo que más te chocó?
Claro, es que yo ya venía resabiado, porque ya conocía un poquito y tal, pero sobre todo me sorprendió mucho el cariño de su gente.
Quédate con un lugar de Zaragoza.
El Pilar.
Y la última, ¿qué le diría el Juanjo Silva de ahora al Juanjo Silva adolescente?
Que quiera un poquito más a todos los que tiene a su alrededor.
Bueno, pues ha sido muy emocionante, desde luego. Y ya que vuelves a estar junto a nosotros y que ya te hemos recuperado, pues yo siempre echaré de menos esos comentarios que teníamos, ¿te acuerdas?, en la radio, que eran siempre realmente gratificantes. ¿Alguna cosa más? 30 segundos, Jorge San Martín, para despedir a nuestro personaje de hoy.
Nada más, que cada vez me gusta más la sección de Cebolla, porque me parece espectacular y que me quedo con las ganas de ver el paradón que nos ha contado Juanjo, pero sobre todo, perdóname Juanjo, aquello que nos has contado del debut, que yo no me acuerdo y ahora me quedo con las ganas, así que lo voy a buscar.
Qué sinvergüenza.
Horroroso. Pero vamos a dejarlo ahí porque Puerto Las está temblando.
Pero una lección importante, sí. Que un mal debut o un mal paso, al final no tiene por qué suponer que todo vaya a ir mal, todo lo contrario,
correcto,
¿no?
Correcto.
Pues Juanjo Silva, que ha sido un placer volver a escucharte, que estuvieras con nosotros y te llamaremos en alguna otra oportunidad para que nos sigas contando cosas de lo que está pasando ahora mismo, que es tan importante porque el trasladar a los demás felicidad es algo absolutamente impagable. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo a vosotros. Abrazo grande.
San Martín.
Un abrazo grande, Javi.
Hasta
Paco.
Luego.
Nos escuchamos.
En las noches de Aragón Radio, Tiempo Extra, con Ortiz Remacha.